vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, esto es Resumen Latinoamericano, que se emite por FM La Tribu en Buenos Aires, por CX Radio 36 en Montevideo, Uruguay, también en Uruguay por Radio La Zurda, una radio que sale por internet y que tiene una importante audiencia juvenil, en Caracas, al Son del 23, en el País Vasco, Cosca Irratia, en el interior de la Argentina, FM Alas, en El Bolsón, Radio Nacional de Tucumán, FM Universidad en Misiones y también Radio Universidad en Neuquén. Hacemos Resumen Latinoamericano, Silvia Madía, María Torrellas, Pablo Gandolfo, Jorge Levinger. Columnistas, Julio César Incapié, Osvaldo Viciac, Eduardo Veleira, Angélica Mendoza, Luis Romero, Carlos Aznares y nuestro operador Gonzalo Chaet.
Bueno, vamos a empezar el programa hablando de Bolivia. Seguimos con este tema porque realmente esta semana ha habido más información y más novedades sobre el conflicto que acosa al gobierno de Evo Morales. La semana pasada habíamos hablado de lo que fue esta acción criminal llevada a cabo en Pando. Se conocen más detalles de todo esto y vamos a dedicar en la segunda media hora del programa un segmento para hablar de eso y de los testimonios de las víctimas de Pando. Pero la novedad tiene que ver con que hay un tire y afloja en la idea del acuerdo. Se sigue hablando de un acuerdo que todavía no se produce. Los prefectos de la Media Luna, los prefectos fascistas, están quitándole el cuerpo a la idea de acordar, sobre todo con el gobierno de Evo Morales, en cuanto a las demandas económicas que hacen los prefectos, que tienen que ver con las regalías del petróleo, que tienen que ver con la territorialidad, que tienen que ver con el tratamiento frente a la Constitución, a la nueva Constitución. Ha habido en la semana encuentros y desencuentros, y sobre todo ha habido declaraciones muy fuertes por parte de algunos de los prefectos y también de sus aliados, como es Marinkovic, Branko Marinkovic, que volvió a atacar duramente a Evo Morales. Jorge, esta situación tiende a prolongarse y realmente no hay un resultado todavía positivo frente a lo que está demandando Evo Morales.
Sin embargo, yo creo que hubo un primer resultado positivo que no se puede dejar de mencionar, es el hecho de haber metido preso al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusado del crimen de la masacre que hicieron sus comandos civiles armados en contra de los campesinos, que bueno, eso vamos a hablar después. Pero lo cierto es que, de alguna manera, esta detención, producto además del estado de sitio que había establecido Morales en la región de Pando, demuestra, en primer lugar, primero que se logró imponer la política del Estado Nacional en un caso como el de Pando, con contradicciones, porque hay dudas si fue el jefe del ejército el que realmente lo hizo, si hay oficiales inferiores que fueron los que tuvieron el impulso, pero lo concreto es que fue detenido. Y lo más concreto aún es que el resto de los prefectos de la ultraderecha boliviana Inicialmente plantearon de que no iban a concurrir al diálogo, no iban a aceptar mientras estuviese Fernández preso. Sin embargo, algo pasó, y sería bueno analizar lo que pasó, para que pocas horas después los prefectos dijesen, bueno, vamos a ir a dialogar, y Fernández, bueno, que se pudra en la cárcel, evidentemente. Esto último no lo dijeron, pero es como que le soltaron la mano, evidentemente. Y una de las cosas creo que tienen que ver, para explicar por qué pasó esto, es la televisión, la radio, los testimonios que hubo en Bolivia de esta masacre, llenaron de indignación a los movimientos campesinos e indígenas de Bolivia, y fortalecieron incluso la propuesta que se estaba ejecutando de cercos a las capitales opositoras de Santa Cruz, de Beni, de Pando y de Tarija, y de hecho esto generó un acuerdo forzado de alguna manera ante el temor de que realmente hubiese un nuevo octubre del 2003, que fue aquella insurrección popular que echó a Sánchez de Lozada del gobierno nacional. Todo me parece que indica en esta dirección, porque incluso el llamado diálogo, la negociación establecida en Cochabamba por el presidente Morales, está de alguna manera sostenida y presionada, y esto lo dice la propia prensa local, con intenciones opuestas, pero lo dice y lo reconoce, por los movimientos sociales que, primero, no han abandonado los cercos a las ciudades y dicen que no lo van a abandonar hasta que no se devuelvan todas las instituciones del Estado Nacional que fueron ocupadas, tomadas y saqueadas por las bandas de estos prefectos, y además hasta que no se acepte de que esos saqueos sean descontados de los ingresos que reciben del Estado Nacional, cosa que no es aceptado, por supuesto, por la oposición. Y además, y como símbolo de todo esto, en el lugar, en el hotel en Cochabamba, a 10 kilómetros de la ciudad donde donde están sesionando, se estableció ellos lo llaman vigilia, campamentos campesinos que se mantienen allí y que van a estar día y noche velando por los resultados de ese debate, porque de alguna manera están diciendo de que el odio, la bronca, la indignación que tienen por la masacre que hubo en Pando no va a ser gratuita.
Ese es un tema, digamos, el tema de lo que significó, vos lo decías, que las televisoras lo hayan emitido, y además todo lo que fue la masacre de Pando. Fue un boomerang contra los propios prefectos. Pero por otro lado también, y esto lo dicen algunos dirigentes campesinos, habría que ver si no hay una actitud oportunista por parte de ellos en función de que necesitan paz, entre comillas por lo menos, a partir de este pasado viernes que se iniciaba la importante feria agrícola-ganadera de la zona de Santa Cruz, una feria en la que todos estos prefectos tienen intereses económicos en juego, y que después de la feria no comience otra vez este tira y afloja en las relaciones con Evo Morales.
Esto es absolutamente cierto, es otro de los factores que influyó, pero hay que recordar también que por eso mismo, también por eso los bloqueos campesinos a Santa Cruz se mantienen, y no solo que se mantienen, sino que además, como producto de lo que fue la Unión Nacional Sudamericana, las decisiones de la UNASUR, Argentina no manda empresarios, no hay representación empresaria argentina, no hay representación de las petroleras, ni de Repsol, ni de Petrobras, ni de las British Petroleum, por motivos de seguridad, dice, pero en definitiva es como que está pinchada efectivamente la principal exposición en términos de negocios para esta derecha de Santa Cruz, ¿no?
Sí, y en cualquier hipótesis me parece que sí hay aún dicho con comillas, hay un fortalecimiento nuevo, un nuevo fortalecimiento por parte del gobierno de Evo Morales al salir de esta situación, porque de algún modo se vieron obligados a retroceder en esto. Han tenido que, luego del pico de tensión, digamos, en el cual a partir de ese momento de pico uno puede pensar que hay un debilitamiento. Ahora, tras la salida de ese pico de tensión, el gobierno de Evo Morales surge más fuerte, resurge más fuerte, en un proceso que es la lenta salida de eso que el vicepresidente Álvaro García Linera caracterizó como un empate catastrófico. El problema es que la salida de ese empate catastrófico, no, él bien lo planteaba ya en su momento, decía, podía no ocurrir en un acto, sino en una cantidad de actos, y lo que intentó la oposición, daría la impresión, es que luego de la ratificación de Evo Morales en el referéndum, que era un paso más en ese desempate, evitar el siguiente paso, que era la Constitución. Ahora, la intentó evitar y parecería que nuevamente le sale mal, que esto a su vez es una vuelta de rosca más en el camino de ese desempate.
Sí, Pablo, yo lo único, le sacaría las comillas. Sí, yo creo que es un fortalecimiento del gobierno de Evo Morales. Por supuesto que no quiere decir que se haya resuelto el conflicto con esta derecha, que es el poder todavía económico de Bolivia. Pero además de todo, habría que sumar que ahora se presentan solamente de la media luna 3 prefectos en la negociación. Uh-huh. Y el cuarto, que está preso, no fue sustituido por nadie, porque el gobierno decidió que no van a negociar después de la masacre con ningún representante de Pando. Esto también son hechos simbólicos y importantes y políticos que marcan este avance. Después se verá qué pasa con la negociación, que efectivamente no es la primera vez, hubo ya 10 intentos.
Sí, Jorge, también quien se ha borrado y que se tira para atrás es la prefecta de Chuquisaca, que tampoco va a intervenir en la reunión.
Eso fue lo primero que dijo. Es otra que es una persona con mucha convicción, porque eso dijo el primer día en que se había convocado a la reunión, que después se postergó para el jueves, y al finalmente apareció en la reunión cuando comenzó, para decir que lleva el mismo planteo. En realidad ella no quería ir y después decidió ir por un motivo, porque dice que quiere que se incorpore a la agenda del debate la capitalidad plena para Sucre. Es decir, de que no solamente sea capital legal de Bolivia con el Poder Judicial, sino que se trasladen allí el Poder Legislativo y Ejecutivo, cosa a lo que ya Evo Morales le dijo que no va a ser posible.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música colombiana, Totó la Momposina interpretando Cururá.
Bye.
Bueno, pero vamos a seguir hablando del tema de Bolivia, porque además de un conflicto interno, se ha transformado en un verdadero conflicto regional de dimensiones realmente impensadas, incluso casi diría internacional. En lo que hace a lo regional, la presencia de la cumbre esa de emergencia que se hizo en Chile, de los presidentes sudamericanos de la Unión de Naciones de Sudamérica, Suramérica le ponen, pero fue un respaldo no solo muy fuerte al presidente Morales, sino que por primera vez hubo una descalificación también muy clara a la violencia impulsada por estos prefectos opositores que intentaron maniobras secesionistas, hechos de violencia, y de hecho las conclusiones de esa cumbre, en donde por supuesto que hubo discrepancias, como suele haber en estos casos también, pero se planteó hacer una comisión que vaya a Bolivia a investigar lo sucedido en Pando, por un lado. Por otra parte, se ofrecieron en otra comisión para colaborar en el restablecimiento de un diálogo, y algo tuvo que ver esta presión de Sudamérica, me parece también, sobre los prefectos de la Media Luna, para, más allá de su oportunismo, que es cierto, para participar de este diálogo y aceptar, como lo hizo Cosío, porque ahí hay dos líneas. Además, esto es lo interesante, empiezan a haber fracturas, empiezan a haber contradicciones dentro del bloque de estos prefectos reaccionarios, porque por ejemplo Cosío la jugó del hombre dialoguista, con, según me decían algunos entendidos de allí de la situación de Bolivia, con la intención de poder aparecer como un candidato presidenciable de la derecha, compitiendo con el otro número puesto, en este caso, que es Rubén Costas o Branko Marinković de Santa Cruz.
¿Es la primera vez que se logra una respuesta tan rápida y eficiente a nivel gobierno de Latinoamérica cuando un país es acosado de semejante forma?
Sí, y no solo eso, y es la primera vez que se lo hace desde la UNASUR y no desde la OEA. La propuesta de Perú, y no casualmente de Perú, era de que se haga en la OEA, o sea, con la presencia de los Estados Unidos. Fue muy deliberada la intención de que no estuviese Estados Unidos en la reunión.
Más allá de la falta de voluntad de algunos gobernantes latinoamericanos de no llamar a las cosas por su nombre, no habría que perder de vista cuál fue el eje central de lo que ocurrió en UNASUR. Digo, a pocos días de que Evo Morales echa al embajador de los Estados Unidos, Latinoamérica respalda a ese gobierno que echa al embajador de los Estados Unidos. Más allá de que luego en el documento justamente las presiones de algunos gobiernos que no quieren llamar a las cosas por su nombre hacen que eso no aparezca en esos términos, pero sin embargo el gesto es claramente ese. Sudamérica, por un lado, se abroquela a defender un país en el cual Estados Unidos intenta desestabilizarlo.
Indudablemente UNASUR es un avance, pero también hay que decir que no todos son rosas en UNASUR. O sea, allí está una pelea por el liderazgo entre Lula y Chávez, que cada vez es más notoria. Lula baja permanentemente la presión sobre el tema de etiquetar o no etiquetar a los Estados Unidos. Chávez va al frente con eso. Permanentemente Chávez cuenta con un grupo de países que lo respalda, y Lula se está formando otro grupo de países también para este juego de toma y daca con Chávez. Digo porque es lo que se viene en la región. O sea, ya no es la competencia de liderazgo entre Lula y Cristina Kirchner, digo, o Argentina, sino Lula y Chávez tratando de dar dos discursos diferenciados apuntando al mismo objetivo. Finalmente es un comportamiento distinto frente a Estados Unidos con estilos distintos.
Y por motivos además distintos, en donde además se empieza a jugar una mayor autonomía de toda Sudamérica con respecto a los Estados Unidos, y no solamente en estos conflictos, aunque esto fue una demostración muy clara, sino también en toda la cuestión geopolítica, en la medida en que Brasil, Venezuela, y ahora Bolivia, están buscando la colaboración económica y aún de la industria militar de Rusia, por ejemplo, en Sudamérica. e incluso hubo declaraciones insólitas del ex embajador de los Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg, que lo primero que se le ocurrió decir es de que le preocupan las estrechas relaciones no solo económicas sino políticas que Irán ha establecido con Bolivia.
Sí, ahí en ese sentido se vienen los rusos, ¿verdad? Se vienen, yo creo que positivamente, por lo menos en este caso se vienen positivamente los rusos, porque primero esta semana hemos tenido toda la novedad de la llegada de esta delegación rusa a Venezuela, la prueba de aviones en conjunto con oficiales venezolanos, la novedad también de que a partir de que a Bolivia la pusieron en la lista negra de países que combaten el tema de la droga, Bolivia sale a buscar los dólares que le daba a Estados Unidos para la pelea contra la droga, ahora busca rublos en la ex Unión Soviética, y ya viajó una delegación boliviana a firmar acuerdos, convenios bilaterales. Esto para Washington debe ser muy inquietante, no solo Irán, sino también los rusos.
Y todo esto en el mar de fondo, que más que de fondo es de superficie, de la enorme crisis económica que se abate sobre el Estados Unidos y sobre todo el mundo capitalista, al punto que ya ni siquiera se dice que se parece a, sino que sencillamente es la continuación de la crisis del año 29. Esto es un poco el planteo que se está haciendo. Y además, en broma, también planteando que ha muerto toda aquella cosa de la libertad de los mercados, porque cuando se caen los bancos en Argentina hay que dejarlos caer, pero que cuando se caen en Estados Unidos y peligra el capitalismo hay que salvarlos y estatizarlos, como hizo el ultraderechista señor Bush.
En broma o en serio, Rafael Correa dijo que a lo mejor Estados Unidos necesita un asesor como Domingo Cavallo. Vamos a una tanda y volvemos con más Resumen Latinoamericano.
Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, como les habíamos anunciado al principio del programa, ahora tenemos una serie de testimonios de las víctimas de la masacre en Pando. Como ustedes saben, ha habido realmente un ataque en toda línea, una emboscada, con ametralladoras, con fusiles, con pistolas. Ha habido persecución a cada uno de los campesinos y campesinas que intentaban huir de la masacre. Y todo aparentemente comenzó con un grupo de volcadoras y de maquinarias que movía la gente los sicarios del prefecto Leopoldo Fernández, que se tiraron a aplastar a la multitud y a partir de ahí empezó la balacera. Vamos a escuchar testimonios de, primero de una radio de la zona que hace entrevistas a las distintas víctimas que lograron sobrevivir, y después una de las mujeres que cuenta con lujo de detalles lo que fue el ataque.
Salir al frente y pretendían reunirse en la localidad de Filadelfia. Ese fue el delito. Los campesinos de Pando, los más pobres de los más pobres. Usted tiene que imaginarse gente a sandalia, gente que vive verdaderamente en pahuiches. Esos son los campesinos los que han logrado pequeñas parcelas, los que han logrado dejar de ser los peones de Leopoldo Fernández. Bueno, intentaban reunirse en Filadelfia. Los interceptaron en Porvenir con con el equipo pesado de la prefectura. Una de esas maquinarias atropelló, aplastó a dos de los campesinos, dos de los ocho muertos, los aplastó sin misericordia, iban armados. Lo peor de todo, enviaron también a campesinos. Leopoldo Fernández, además de sus paramilitares, muchos de ellos narcotraficantes, muchos de ellos simplemente paramilitares que reciben a fin de mes un sueldo y que están destinados a eso, a golpear a la gente, llamado gente de seguridad, pero con ellos campesinos que se habían prestado, que se han prestado a romper la Federación de Campesinos de Pando y que se prestaron para ir a chocar con sus hermanos de clase. Y ahí en Porvenir los agarraron, como a moscas los mataron. Hoy los cuerpos han llegado en un camión a Cobija y seguramente será el entierro en el marco del silencio, un doloroso silencio, porque la gente que radica en Cobija, más si su padre es paceño, más si su abuelo es cochabambino, más si es comerciante, está en la clandestinidad, con el riesgo de una limpieza étnica, con el riesgo de ser acribillado. En un reporte de la víspera, un reporte dramático de un periodista de Cobija, él decía: estoy viendo que está llegando una volqueta, están bajando a unos 10 campesinos, los están bajando a golpes y los están metiendo a la prefectura. Habrá que saber si esos 10 detenidos, porque Leopoldo Fernández ahora ya detiene a las personas, detiene, golpea, no se sabe cuál es el destino de estas personas, si están vivas, si están muertas, si fueron torturadas. Lo que hay en Cobija y en cuatro otras regiones son gobiernos de facto. Los votos que recibieron no les dan para nada el derecho de hacer lo que están haciendo, el derecho de organizar masacres. Prefecturas deberían ser ya intervenidas. El gobierno ha dejado en la más absoluta desprotección a su propia gente para que se lo coman los paramilitares. Lo de Pando es un ejemplo claro de ello. También demuestra que si hubiera participado el ejército en algún operativo, los muertos hubieran caído de la misma forma y se los hubieran achacado, por supuesto, se los hubieran achacado al gobierno. Nancy Teixeira está con nosotras, es la delegada presidencial en Pando. Don Nancy, le doy los buenos días para que me comente hoy qué está ocurriendo en Cobija, si los familiares de los muertos por lo menos han podido acceder a los cadáveres, si habrán entierros hoy, si las puertas de los almacenes, especialmente de la gente que escolla, continúa cerrada, y si se ha podido determinar si los 8 es la totalidad de los caídos ayer, o me decía alguien, la gente escapó hacia el monte, y es muy posible que allá en el monte todavía hayan heridos y muertos. Doña Nancy, le escuchamos.
Gracias, doña Noelia, por darnos la oportunidad, y verdaderamente no tengo palabras para hablar. Hasta el momento continuamos saqueando a nuestros compañeros. Los chofares de la ambulancia ni siquiera pueden recoger porque también nos matan. Hoy día todavía hay compañeros que se están hallando muertos, hay un total de 6 muertos que han sido hallados. Hoy día es que todavía fueron y acribillaron esta gente paramilitares, se han cruzado al frente del río, no veo donde la gente escaparon en el monte para seguir buscando a los que están aquí heridos, terminaron de matarlos. Están con sicarios, con gente contratada, brasileños, maleantes, narcotraficantes que se llevaron del Brasil, armados, con bien armado, están siguiendo, están amedrentando. No, en este momento ni siquiera las ambulancias pueden ir a rescatar. Las Fuerzas Armadas tienen hasta miedo de entrar, pero yo creo que aquí tienen que tener una decisión. Ya estamos cansados, el día de ayer todo el día fue un día de amedrentamiento. En estos momentos, anoche las tiendas han saqueado, en estos momentos todo está cerrado, las tiendas. Nosotros tenemos que declarar una clandestinidad. Ya no podemos ni hablar, no podemos aparecer, no. Peor es que no podemos ni ir a ver los compañeros muertos. ahorita lo están velando, hay tres en la operación de Campesinos que se lo están tratando de llevar a sus comunidades porque los familiares no han venido, no pueden salir, si vienen tienen miedo de matarlos. Y ahí todavía lo peor es que ahí existen muertos todavía, ¿no?, por el monte, que no fueron rescatados, otros heridos que están saliendo hacia las casas. Y ese grupo todavía por ahí, amedrentando, como haciendo un patrullaje ahí, pues 50 gente. Verdaderamente, ya no sé, este prefecto verdaderamente merece la cárcel, este es un asesino por querer endueñarse del departamento a la fuerza, querer empoderarse de la gente y la gente que no piensa que no está con su ideología, ese es el pago que le va a matarlo, ¿no? Ya no aguantamos, ya el pueblo ya está intimidado, ¿no?, totalmente, porque esta gente son grupos paramilitares, francotiradores que están, ¿no?, matando a la gente, y verdaderamente a los campesinos lo han matado como animales, como si los han torturado, han traído ayer 15, lo tenían secuestrados ahí en el comité cívico, después lo llevaron a la CELC para que supuestamente haga justicia al Ministerio Público, pero en eso ahí recién el Ministerio Público está a primera hora ahí atendiendo, ¿no? Pero cuando es un caso de ellos no se pronuncia para nada el Ministerio Público, hombre. Verdaderamente el gobierno nos ha abandonado, nos dejó solo porque hasta el momento no toma ni una decisión en el caso del departamento de Pando. Desesperadamente la gente nos llama, incluso me dicen que yo no hago nada, pero yo llamo a la paz, llamo a las instancias correspondientes, porque yo lo que tengo que hacer es informar con los ministros. Pero hasta el momento no se mira, no hay una decisión. ¿Cuándo se puede intervenir, que las fuerzas hagan algo? Porque estamos en un país, un proceso democrático. Ya la gente no puede vivir en esto. No estamos en tiempo de dictadura, no estamos en tiempo de esclavitud, para que los compañeros campesinos sean maltratados de esa manera. Son totalmente gente libre, que están autónomos, no tienen sus propias decisiones. Son gente que están totalmente... en el departamento de Pando tienen una consolidación legítima, y a través de un dirigente que se volcó, que se vendió a la prefectura, se presta para hoy día hacer esas cosas, el grupo, ¿no? Pero verdaderamente esa persona va a ser, en su momento, eso tiene que pagar, tiene que dar la cara por todo eso, lo que ha hecho ahora con los hermanos bolivianos, porque los pandinos, porque él está con esa gente, sabe el tipo de gente que tiene contratada la prefectura para ir a masacrar, ¿no?
Ser la Itegovia, del municipio de Porvenir, soy una dirigente de la subcentral Porvenir. Bueno, lo que ahorita podemos decirle a la prensa, que la prensa está comprada, que la prensa son algunos compañeros que se animan a hacer entrevistas en primer lugar. Tenemos una convocatoria. Esta convocatoria era un ampliado que teníamos para resolver 4 o 5 puntos a tratarse en ese ampliado. Y ahí venían del municipio de Villanueva, el municipio de Blancaflor, el municipio de Puerto Rico, el municipio de Filadelfia, y CONUE, como se está diciendo, que es de Gibraltar. De Gonzalo Moreno, aquí no es de Gibraltar, son campesinos de Pando, y ellos han venido, y tampoco no ha sido pagado, nosotros no venimos pagados, no venimos por nada de dinero, no estamos haciendo como la prefectura y el CESCAN, los universitarios, que ellos son los que nos están avasallando, a ellos sí le están pagando 200 bolivianos cada día, y le pagan 1000 bolivianos por matar a un campesino porque muere un perro. Y la verdad es que nos sentimos muy tristes, porque hasta la policía, todos nos han abandonado, porque los policías aparecieron disque para pacificar un diálogo, y mientras los podemistas nos estaban cercando, ordenados por el prefecto, y de ahí nos comenzaron a matar. Cuando ya estábamos escapando por la orilla, por el río, ahí nos todavía mataron como perros, y hasta ahora podemos recoger nuestros cadáveres, tenemos heridos y no podemos recoger, no podemos llegar a Porvenir porque ahí nos están esperando, y son gente con nombres, apellidos que ya sabemos. Sabemos que un tal Lilico, que lo han matado a su hermano en el aeropuerto, ese fue el que los mató a los compañeros en Porvenir adentro del río. Erwin Franco es el que lo mataba de arriba adelante de la volqueta de servicio de camino. ¿Y cómo es que el señor prefecto dice que no ha sido orden desde él? Que no son los que no son esos, y donde son 20 muertos que tenemos que están bogando en las orillas de los ríos, otros que están botados en Porvenir y no podemos recoger, los heridos que están en el monte, los compañeros que están escondidos en el monte, como 1000 personas, usted puede creer que 200, 300 personas del CETCAN de la prefectura, nosotros lo podíamos rebasar si era golpe. Pero con balas nosotros no podemos rebasar, porque nosotros los campesinos no estamos armados, nuestras armas es palos, hondas. Y ellos con armas, con armamento, ametralladoras, escopetas, rifles. ¿Usted puede creer eso?
¿Le miente entonces la versión de que ustedes están armados?
Eso es una mentira, aquí puede venir la prensa, porque esa de Unitel, que es una vendida, es una mujer que lo único que hace es transversar la gente. ¿Qué hace que haya entrevistado a un campesino? Ella no entrevistó a un campesino, solo ha entrevistado a los podemistas, solo los ha entrevistado a esos pagados, ordenados por el señor prefecto y por Ana Melena. Que eso es lo único que es, y nos están matando como a perro, porque ustedes pueden ver, todos los muertos son dirigentes, son las cabezas de las comunidades, son las dirigentes, son las cabezas de las subcentrales, los únicos que han muerto, no han sido las bases, porque las bases han sido protegidas. A las mujeres las han cogido, las han apaleado, las han dejado desnudas, y así todavía las han llevado desde la policía, que diciendo que rescatarlos, allá también la estaban curtiendo a los compañeros. Todo es una mentira, porque aquí hasta la policía es una comprada, una mandada por el señor prefecto, por este maleante, que en 30 años no ha hecho nada por el departamento, ya que las organizaciones defendieron el IDH. Ahora él se coge del IDH, ¿para qué? Para pagarle a los maleantes, para traer maleantes de Santa Cruz, para pagarle a los maleantes de la universidad, porque ahí en la universidad son una tropa de maleantes. Yo conozco gente que recibe 30 mil bolivianos para estudiar disque. Disque para matar a los campesinos. No es posible que nosotros no podamos hacer un ampliado, no podamos reunir, porque somos del sector campesino, porque somos del más empobrecido, porque le vamos a decir su verdad, pero no le vamos a decir con armas, no le vamos a decir con golpes. Pero ahí están viendo las autoridades que nos están matando, porque ni en el hospital no pueden ser atendidos, porque ni en el hospital no pueden ser atendidos, porque este señor Lucy los termina de matar a golpes. Permite que entren los podemistas, las mujeres podemistas, y le metan golpes, y de ahí salen muertos los compañeros, entran con una heridita y después salen con la cara toda quebrada. Y eso es inaudito lo que nos está sucediendo aquí en nuestro departamento Pando. Estamos acongojados, estamos tristes, estamos llorando, porque se está muriendo nuestro sector, lo están matando a tiro, como si fuésemos chancho, como si fuésemos perros, y cuando llega una ambulancia con muertos del sector campesino, gritan, son indios, son perros, bótenselo a la alcaldía. Nosotros no estamos por ningún color político, porque ahí veníamos de todo color político, claro, ellos se marginan porque ellos son los de La Plata.
Soy soldado boliviano combatiendo en las guerrillas. Mi vivienda es en el monte y mi rancho chapapea. Mi uniforme es camuflado, sin botones ni bolsillos. Déjenme con mis harapos, que los llevo con orgullo. De mi vida en las guerrillas siempre llevo un gran recuerdo. Unas veces de cansancio y otras veces de dolor. Lo que nunca olvidaría, la oveja Ñancahuá, el pincal y tirirenda que me hicieron amargar. Lo que nunca olvidaría, la oveja Ñancahuá, el pincal y tirirenda que me hicieron amargar. Mientras unos se entretienen con pachillo, otros fuman cigarrillos y ni una viñita dan. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. fuman cigarrillos y ni una visita dan. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar.
Los misi, después me tira al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí, porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y le... los pateaba así, ahí en la armonía. Después...
Él personalmente,
le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.
Lo que estábamos escuchando es parte del testimonio de Julio López en el juicio contra Checolás. Julio López, el testigo desaparecido hace 2 años y que durante esta semana se cumplió justamente los 2 años de su desaparición. Se realizaron marchas, actos en recordación de y en forma de protesta y de lucha para pedir su aparición. En ese sentido, Carlos, ¿tenemos alguna información?
Sí, bueno, decir también que esta radio ha jugado un papel importantísimo en esta semana. Radio La Tribu ha estado haciendo todo tipo de manifestación vinculado a descargas acústicas y a proyección de la imagen de Julio López en varios edificios de gobierno de la ciudad y del gobierno central, y participó también en la movilización importante que se dio en las calles de Buenos Aires. Bueno, de Julio López realmente es una afrenta a todos los derechos humanos, pero realmente es un caso difícil en cuanto a que al principio hubo por parte realmente como una cosa que no nos esperábamos, por parte de un sector de los derechos humanos, de los organismos de derechos humanos, una duda, se puso en duda si Julio López realmente había desaparecido o no había desaparecido. Me refiero concretamente a la Asociación Madre de Plaza de Mayo, que ahora sale a reivindicar a Julio López, y en su momento dudó si Julio López era un desaparecido más o era una maniobra contra el gobierno.
Y además esgrimiendo argumentos que habían esgrimido en su momento los asesinos de sus hijos, ¿no?
Sí, entonces los que siempre reivindicamos a Julio López como un revolucionario, como un militante, como un ex combatiente montonero, como un hombre que trabajó activamente en la causa de pelear por los más humildes, decimos que lo de Julio López es realmente una de las grandes de los grandes déficits de todo este periodo de la familia Kirchner en el gobierno, porque se ha hecho muy poco por la aparición de Julio López. Y hay una cosa interesante en ese sentido: las declaraciones de Marcelo Saín, que es coordinador del programa Verdad y Justicia, uno de los programas creados por el gobierno para coordinar el trabajo de las causas sobre derechos humanos, evaluar riesgos y proteger testigos. Bueno, Marcelo Saín está ahora diciendo que va a renunciar porque evidentemente no se le ha dado ni el apoyo que necesitaba. Y cuando se le pregunta qué hubiera hecho para proteger a López, dice: inteligencia sobre el grupo de acusados. Tienen vínculos políticos en el Partido Justicialista bonaerense. Algunos de los detenidos en Marcos Paz son personas que han tenido fuertes vínculos hasta con miembros del Poder Judicial bonaerense. Son política y judicialmente influyentes. Se han reciclado en el peronismo. y sobre todo en el peronismo de la zona sur, algunos de ellos. Si hubiera habido un esquema de seguridad que acompañara los juicios, que identificara situaciones de riesgo, habría habido una actividad preventiva. No eran un grupo de abuelitos con respirador. No son grupos políticos ilegales y antisistema, subversivos de derecha. Sí son grupos operativos y hay redes de complicidad y compromisos históricos entre ellos para no ir a la cárcel. Está claro que este juicio colocaba en la cárcel a gente pesada, con influencias judiciales y policiales. Y Marcelo Sáenz no tiene dudas de que ha sido Checolás el asesino, o por lo menos el inspirador del asesinato de Julio López. Y en este sentido habla también de los déficits, no solamente de la justicia, sino de todo el aparato gubernamental para tratar de descubrir este caso que realmente marca un antes y un después en la lucha por los derechos humanos.
Recordemos la flagrante contradicción de que justamente quien investigó en principio la desaparición de Julio López fue la propia cúpula de la policía bonaerense, y mientras uno de sus integrantes era enjuiciado.
Sí, y además otra cosa que también paradójicamente está sucediendo ahora y que realmente nos sorprende es que la familia de Julio López, que hay que decirlo, es una familia que estaba al margen de las actividades políticas de el militante Julio López, por múltiples razones, porque él seguramente los ha puesto al margen o porque ellos eligieron ese camino, ahora a 2 años de no tener ninguna novedad por parte de los organismos oficiales sobre la suerte de Julio López, pretenden que se investigue a los compañeros de Julio López. Esto es una canallada, hay que decirlo con todo nombre, más allá de que sea la familia del desaparecido, pero es una canallada pensar de que hay que investigar a los compañeros militantes del hombre que ha sido secuestrado por organismos seguramente de seguridad.
Habría que ver también por quiénes están siendo manipulados, ¿no? Como en su momento también lo fueron.
Sí, por supuesto. Eso es una cosa que queda ahí, digamos, para investigar, pero realmente es sorprendente que pase esto.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Recordamos que todos los lunes a las 19 horas en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, ubicada en Alsina 1744, se realiza el ciclo de cine Raimundo Gleiser, todos los lunes con una película diferente, y en este caso este lunes la que nos toca es Raimundo, sobre la vida del cineasta Raimundo Gleiser. Estarán presentes sus realizadores Birna Molina y Ernesto Ardito, quienes luego de la proyección nos contarán un poco cómo fue realizar esta película. Así que queda anunciado todos los lunes 19 horas con entrada libre y gratuita en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, Alsina 1744.
Bueno, y ahora vamos a escuchar en Resumen Latinoamericano una entrevista que realmente nos parece maravillosa en cuanto a lo que dice el entrevistado, que es Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que fue a participar en un programa de televisión en Uruguay, Canal 5, en el programa La Sed y el Agua, que dirige la periodista Raquel Darroch, y le ha hecho una entrevista de una hora. Lo vamos a dividir en dos segmentos, esta es la primera parte, y Galeano no solamente habla de libros, de literatura, de su último libro Espejos, sino también se mete a fondo con temas de la política nacional e internacional, habla del Frente Amplio, habla de las desesperanzas, habla de las ilusiones. Vamos a escucharlo entonces a Eduardo Galeano.
La última vez que estuvimos juntos hace ya un par de años largos, muchas cosas pasaron para ambos, para el país, para nuestras familias, para la sociedad. ¿Mejor?
Mejor, supongo que sí. Mejor en algunas, en otras peor. No sé, habrá que ver.
¿Qué de la vida te atrae más? De los otros, ¿no?
Sí. me atrae más de la mía y de los demás, claro, y del país, o de lo que uno espera del país. Una palabra muy linda, que fue griega cuando nació, la palabra entusiasmo. Entusiasmo nació significando tener a los dioses adentro. Y cuando conversamos, creo que fue hace 2 años, yo sentía que había más entusiasmo del que siento ahora. Aquí, en el país, no en mí, no.
No, en el país.
Pero sí en lo que me rodea, en el país que es el país donde nací, el que elijo.
Sí, sí, el que conoces.
El que conozco mejor, pero mejor. También el que elijo. Conozco otros bastante bien,
sí,
pero este es el que elijo.
Sí, este es el de elección.
Sí,
uno
sí,
está
sí.
Aquí porque quiere estar aquí.
Claro, no porque sea un
tú
veredicto.
Tú lo decías en ese discurso donde caminar...
Sí.
Y las palabras caminar contigo, ¿no?
Seguro.
Golpear.
Sí, eso me gusta mucho a mí, vivir acá y ese país que elijo. No es una maldición. La identidad no es algo que venga, digamos, determinada por ningún carné o documento público, sino que es un acto del alma, un acto de libertad. Y yo lo elijo, y entonces es el que más me duele. Y me duele ver cómo ese entusiasmo se ha venido bastante abajo. O sea, siento que el país se desentusiasmó. Y creo que eso tiene que ver con la sensación que sobre todo los jóvenes, los pocos jóvenes que nos quedan, tienen de que la historia se está repitiendo, o sea, de que en lugar de hacerla, en lugar de cambiarla, la estamos repitiendo. La historia repetida no genera entusiasmo. La que genera entusiasmo es la historia que cambia, que por cierto eso se siente, no viene uno... sale un poquito a los países vecinos, siente otra vibración de cambio, o por lo menos de energía, de ganas de cambio. Ahora estuve en Paraguay, en la Asunción de Lugo, fue una experiencia estupenda.
Sí.
Realmente.
Emotiva, emocionante.
Muy, muy, pero muy emocionante.
Sí, sí. Y yo cuando escuché, yo lo decía acá, cuando escuché hablar en guaraní a la par,
sí.
Me pareció que... Sí. La imagen que tuve que miles,
sí.
De miles, millones,
sí, sí,
de sombras,
sí.
de otros estaban ahí en ese momento.
Claro,
reencontrando la palabra.
Paraguay es un país muy raro, muy extraño, creo que debe ser el único en el mundo donde la lengua de los vencidos se convirtió en lengua de los vencedores. O sea, los paraguayos hablan guaraní, incluso los muchos paraguayos que desprecian a los indios hablan su lengua. Por lo menos a la hora de la verdad, que es la hora del amor y del humor, hablan esa lengua, que es una lengua muy bella, y esto explica algunas cosas raras que pasan a veces. Por ejemplo, cuando los paraguayos emigran en busca de trabajo, sobre todo a Buenos Aires, que es donde más van, muchas veces en las relaciones de trabajo, empleadas domésticas o el obrero en la fábrica, les llama la atención que los paraguayos tuteen. Dicen, mirá, dame, no sé qué. Y los paraguayos ustean porque el guaraní no, en el guaraní no existe la palabra usted. Lo cual es muy revelador de otras cosas, ¿no? Las lenguas, digo, son...
De las igualdades.
Sí, sí, sí. Quizás sí.
A nosotros no nos ha hecho mal, Eduardo, esto también que viene desde el fondo de la historia, tú sabrás más del origen que sí. Yo me he puesto a discutir últimamente sobre esto, de que Naides es más que Naides.
Sí.
¿Eso nos ha hecho bien o nos ha hecho mal?
Sí, ojalá fuera cierto, lo que pasa es que no es. Y la verdad es que no lo es, no solo en escala nacional, sino en el mundo. La desigualdad se ha desarrollado. O sea, el mundo de hoy es mucho más injusto que el mundo de hace medio siglo. Ojalá tuviéramos todos las mismas oportunidades. A eso se refiere el Naides, es más que Naides, a la igualdad de oportunidades. Y la verdad es que eso en el mundo de hoy brilla por su ausencia. Cuando yo veo ahora lo de Obama en Estados Unidos, aparte de que hay cosas que Obama dice que no me gustan, pero no importa eso, que me guste o que no me guste no tiene importancia. El hecho de que un mulato, o sea un seminegro, esté disputando la presidencia de los Estados Unidos, que es como decir la presidencia del planeta, poco más o menos, es un acontecimiento insólito. Todavía en el año 1943, que es como decir hace 15 minutos, en Estados Unidos, cuando entraron en la guerra, se prohibió la transfusión de sangre negra. O sea, el Pentágono prohibió que la Cruz Roja hiciera transfusiones de sangre negra, ante lo cual el director de la Cruz Roja reaccionó diciendo: ¿qué es la sangre negra? Todas las sangres son rojas, ¿cuál es la sangre negra? Él había sido, Charles Drew se llamaba, el que perfeccionó la técnica del plasma, o sea, el que hizo posible la salvación de millones de vidas, y era negro. Entonces, cuando el Pentágono prohibió la transfusión de sangre negra, este negro sabio y bueno, al que tanto debía la humanidad, renunció. Y eso ocurrió hace... ¿Renunció o fue renunciado? Uh-huh. A los 7 meses de que esto ocurriera, fue una renuncia, yo creo que obligada. Pero esto ocurrió hace un ratito nomás, y ahora Obama está disputando la presidencia. Eso me parece que es un paso adelante. O sea, en algunas cosas se ha avanzado. También en el papel que las mujeres que ustedes están desempeñando ahora, en la política, en la cultura, en eso también se ha avanzado mucho, lo cual no significa que los negros sean mejores que los blancos, ni que las mujeres sean mejores que los hombres. Ustedes son la misma basura y la misma maravilla que nosotros. O sea, eso no quiere decir que esta igualdad de oportunidades vaya mágicamente a cambiar el mundo, pero me parece un acto elemental de justicia.
Uh-huh. Leonardo Boff habla mucho, sé que lo conoces mucho,
Vivimos juntos ahora con Lugo.
Ahora juntos con Lugo. Sí. Habla mucho de un cambio hacia el lado femenino.
Sí.
Pero creo que en el mismo sentido que tú estás diciendo, ¿no?
Sí, sí, lo que se refiere a rescatar ciertas virtudes que se han atribuido.
Pueden tener a los hombres también.
Claro.
De componedoras.
Sí, se han atribuido incluso como defectos, ¿no? La ternura, la sensibilidad, uh-huh. como defectos en lo que ha sido un mundo conducido por machos guerreros,
sí, sí.
Cuyos símbolos son todos fálicos, o sea, claro. El cañón, los instrumentos.
Ahora, la compañera de McCain para la fórmula,
sí.
Es integrante de la Sociedad del Rifle.
Sí.
Madre de 5 hijos, 44
claro.
años, belleza, o sea, como el
claro.
zoom de la,
sí, sí,
de
sí.
la mujer, de la femineidad, tuvieron el último hijo sabiendo que iba a tener síndrome Down,
no,
igual lo
sí,
tuvieron.
Sí.
Y es mujer
y es miembro de una organización fascista, mafiosa, espantosa, que es el culto de la muerte, la American Rifle Association, que es en parte responsable de estas barbaridades que ocurren ahí 2x3, de que un loco agarra un arma y mata a 35, a veces chicos en las universidades, en los colegios, se compran ametralladoras en los supermercados. Y eso es en gran medida responsabilidad de la American Rifle Association, que estaba hasta hace poco dirigida por Charlton Heston.
Uh-huh. Michael Moore le hace la entrevista,
seguro,
a Charlton
seguro,
Heston, ¿no?
Sí.
Donde él no entiende
claro,
que no haya otra realidad que esa, porque
sí.
están convencidos.
Sí, lo que pasa es que el problema cuando las mujeres adquieren poder, muchas veces se masculinizan en el sentido
exacto.
peor.
Que no es un ingrediente, digamos, único. La feminidad
no,
puede estar
no.
Cuando se habla de feminidad
todos
se habla
tenemos,
de,
claro.
de componer, se habla de
sí.
de poder nuclear, negociar
no, yo te digo
de otra manera.
En el último libro hay una cantidad de historias de mujeres. En este lo que hay es una cantidad enorme de historias de mujeres oprimidas, despreciadas, humilladas, negadas en su dignidad humana, pero eso no significa que yo crea que las mujeres van a ser mejores que nosotros a la hora en que ocupen posiciones de poder, porque muchas terminan haciendo lo mismo y hasta peor. En Abu Ghraib, la cárcel esta de Irak,
sí,
de
la principal represora era una chica, ¿no?
Las torturadoras principales eran
mujeres,
la directora de la cárcel era mujer, la superiora de esa directora era también mujer, y todas dependían de una mujer que además es negra, que es Condoleezza Rice.
Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces, patrón, por sus intereses, ahí va su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón, por sus ambiciones, ahí va su peor. Patrón, se asombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruza la espalda, patrón, y tosiendo rabia, ahí va su peón. Patrón, se asombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura, patrón, y que usted disfruta, ahí va su peón. Patrón, una sombra y otra sombra se entormenta, y el vendaval no tiene riendas, patrón, no hay quien lo detenga, ahí va su peón. Patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora, y en su garganta, patrón, se le vuelve daga, ese es su peor.
El sistema de valores dominante, ahora en escala universal, con muy poquitas excepciones, pero es un sistema de valores que te obliga a ver al prójimo como un competidor. O sea, el prójimo es una amenaza, no una promesa. Y por lo tanto hay que aniquilarlo. Es la fórmula de los hombres de negocios que triunfan en Estados Unidos, ¿no?
Las 48 reglas para alcanzar el poder. Sí. Mata a tu enemigo de
y lo que se llama, en el mundo de los negocios se llama killing instinct. ¿Qué? El instinto asesino, el instinto de muerte.
Salir, el instinto asesino.
Y bueno, y esto vale para las mujeres tanto para los hombres. La idea de que uno nace en un mundo donde estás obligado a... Bueno, aplicar lo que las ciudades llaman ley de la selva, pobre selva, la selva no es responsable de las barbaridades que la civilización urbana comete. Pero bueno, es así, es lo que hay una... Yo ahora estaba releyendo una novela de Dostoyevsky que siempre me gustó mucho, que se llama Memorias del subsuelo, que está escrita en primera persona, es una novela corta, muy interesante. Y en un momento dice, ¿te has detenido a pensar que las carnicerías más atroces en la historia de la humanidad han sido cometidas por las sociedades más civilizadas? Y es verdad. ¿Y por qué será que ocurre eso? Porque entonces, ¿qué pasa con los bárbaros? Quizás los bárbaros no son tan bárbaros, y quizás la ley de la selva no es tan jodida como la ley de las ciudades, que es una ley que te obliga a aniquilar al prójimo, a vencerlo, a derrotarlo.
¿Es el sistema capitalista o es simplemente este sucedáneo de esta etapa que siempre se dice es la final, que la implosión de la economía norteamericana y bueno, y toda la serie de problemas que está trayendo, la guerra y bueno, como contracara? El otro día lo decía Al Gore en la Convención Demócrata. Le pedimos dinero a China, hablando de los norteamericanos, para, prestada, ¿no? Porque le vendemos deuda pública, para enterrarlas en la industria armamentista en un país que no nos atacó nunca. Lo dice Al Gore.
Sí, Al Gore también tendría que decir que este mundo es un mundo al revés. Un mundo que funciona al revés. No funciona al servicio de sus habitantes y tampoco de la naturaleza de la que sus habitantes forman parte, sino que funciona al servicio de la generación de un matadero y de un manicomio. El que no está muerto está loco. Cada minuto Cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños. Y cada minuto el país de Al Gore gasta $500,000 matando iraquíes inocentes. Y esta es una historia que no empezó ahora con la guerra de Irak. Viene de muy atrás, ¿verdad? Yo no creo que sea un destino, creo que hay otro mundo posible, pero es muy difícil que ese otro mundo posible vea la luz. Bien. Porque hay, digamos, intereses en juego muy poderosos.
Muy poderosos,
¿no?
Muy poderosos. Yo le decía a Galeano que una de las historias que me había impactado es la de esta mujer Domitila, sí, que de origen boliviano, ¿no?
Sí, sí, ella es de las minas bolivianas. Eso no es del último libro, pero yo lo conté en algún otro libro anterior. Yo la conocí a ella en un pueblito boliviano, se llama Yayagua, donde estuve hace ya unos cuantos años. Es el centro minero, era el centro minero del estaño. Ahora todo eso está muy en decadencia, pero en aquel tiempo no. Y la conocí en una asamblea de obreros mineros, todos machos, rugientes, furiosos. Y ella se levantó, todos se callaron, y preguntó cuál es nuestro enemigo principal. Entonces empezaron el capitalismo, el imperialismo, la burguesía, la burocracia. Y ella dijo, no, compañeros, nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro, que es una gran verdad. Y la otra gran verdad fue que tiempo después, como unos 4 o 5 años después, bueno, por ahí, o más todavía, porque ella y otras 4 mujeres voltearon una dictadura militar con una huelga de hambre. Uh-huh. Aquí al principio todos se burlaban.
Sí.
Así que 4 mujeres, 5 mujeres van a voltear una dictadura militar, y la voltearon.
Y la voltearon.
Sí, pero después volvieron otra vez los enemigos de siempre y la mandaron al exilio a la pobre Domitila, que por lo menos pudo salvar la vida, y allá marchó con sus 10 hijos, 11 hijos. A Suecia, a Estocolmo, donde yo la reencontré. La fui viendo varias veces a lo largo de la vida.
Y
ahí entonces pasó eso que vos te había impresionado, que ella me hablaba con cariño y con compasión de los suecos, ¿no? Con cierta pena. Decía, son tan buenos, gente tan buena, pero están tan solitos. Y si yo les digo, no sean bobos, decía ella, no sean bobos. Júntense. Nosotros los bolivianos, aunque sea para pelearnos, nos juntamos. Hay que juntarse. Ahora, yo te digo, y esto porque políticamente puede inducir a confusión, esto de que juntarse o juntarse. Juntarse siempre y cuando yo tenga el derecho de seguir siendo yo mismo. Porque si para juntarme tengo que renunciar a ser yo, prefiero seguir solo. Uh-huh. Digo, juntarte sí, pero juntarte como se juntó la gente para crear hace años el Frente Amplio aquí, sobre la base del respeto a la diversidad.
¿Hoy no se está dando eso?
No.
¿Qué pasó?
Hay que recuperarlo, porque era fundamental. Era casi...
¿Ahí hubo muerte, locura, cuál de estas cosas?
Ahí fue... No, digo, hubo...
¿No temblaron las raíces de los árboles todavía?
No, fue las voces del poder. Yo creo que el poder te va obligando a aceptar lo inaceptable, y bueno, y en el camino quedó, esa diversidad quedó ahí, y es una de las fuentes de la pérdida del entusiasmo, sí, esto de tener los dioses adentro.
Sí, que yo hablaba al principio, no hay entusiasmo,
porque no hay
convocatoria.
Claro, porque no hay diversidad, o sea, porque no hay respeto a la diversidad, y aparte,
no hay debate, no hay confrontación.
No, y la sensación que los jóvenes tienen, que yo creo que es una sensación correcta, de que la historia se está repitiendo, de que no se ha ofrecido nada nuevo. Y esto me preocupa, no solo en el Uruguay, te digo, las encuestas son alarmantes en toda América Latina. Hay un descrédito general de la democracia en América Latina.
Y del accionar político, ¿no?
Y de la política, de
la
los
política
políticos.
De los políticos.
Que son dos cosas distintas, una cosa son los partidos y otra el compromiso político, entendido como un acto, como una tentativa solidaria de comunión con el prójimo, ¿no? Pero bueno, eso sí que es así. Yo creo que las fotos recientes de los actos de los comités de base fueron reveladoras. Este es un país de viejos, se ha convertido en un país de viejos, hay muchos más.
Pero que decía el domingo pasado, perdón por la interrupción, Galeano, me decía ahí sentado Mujica, Digo, bueno, está bien, la elección en los comités de base, pero para dar tranquilidad a la interna, digamos, en un congreso, para que en lugar de debatir entre todos, que todavía eso se mantiene, se debata entre cuatro o cinco, como los partidos tradicionales, y dice, eso puede pasar.
Sí, bueno, es lo que te dije, de repetir la historia o hacerla diferente.
¿Y ese desafío, dónde está la inflexión? ¿Por dónde pasa?
Y por una cantidad de cosas que tienen que ver. Yo creo que habría que recuperar la memoria, en primer lugar, que nos hemos olvidado de lo que éramos hasta hace muy poquito. Y recuperar el sentido común. Ahora que yo veo que... Porque estamos comprando espejitos de colores, como en la época colonial. Entonces, llegar al poder para seguir comprando espejitos de colores. Central nuclear... En el país del mundo que tiene más viento y más sol, somos la envidia del planeta. No existe un país que tenga más viento y más sol. No sabemos qué hacer con tanto viento. El viento huela a las viejitas. Yo a veces no tengo cómo agarrarlas. Andan por ahí por los cielos con el paraguas, en la calle Florida, sí. En algunas de las esquinas. Tenemos tanto viento que no sabemos qué hacer con el viento. Y tenemos sol. Casi siempre hay sol. Las dos fuentes más importantes de la energía, más sana, más barata, la mejor de todas. Y nos ponemos a pensar en una central nuclear. ¿Quién va a ser el asesor nuestro? ¿Homero Simpson? ¿De qué se trata esta locura? $1,000 millones de dólares. Pero con $1,000 millones de dólares podrían desarrollar justamente esas fuentes de energía natural que tienen que ver con nosotros, también con nuestras raíces, recuperar aquellos molinitos de las chacras, ¿verdad? Recuperar lo que fuimos, para poder ser de veras lo que somos, sino lo que nos venden como imagen del progreso, de la modernidad, de la globalización. Hay que entrar en el mundo, se dice.
Sí, sí,
hay que entrar
pero
en el mundo.
Pero la pertenencia no se paga de esta manera, pertenecer a ese mundo.
Se puede entrar
global
al mundo y que no sea por la puerta de servicio.
Madre que zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así bajo la lluvia, castigado por el frío y perseguido. Te digo que lo entiendo, padre, bajate, tocame el alma, mirame el corazón.
Resumen Latinoamericano se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Haciendo memoria. La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
Hace 40 años, en septiembre de 1968, las Fuerzas Armadas Peronistas iniciaban en Tacorralo una posibilidad de montar un campamento de guerrilla rural. Entre sus fundadores había históricos militantes peronistas como Carlos Caride, Énvar El Cadri y los seminaristas Arturo Ferré Gadea y Gerardo Ferrari. Los guerrilleros de Tacorralo reconocían como líder al entonces exiliado expresidente Juan Domingo Perón y los objetivos políticos del grupo apuntaban también a crear un ambiente propicio para el retorno del líder.
La estrategia guerrillera apuntaba a ganar la zona montañosa, tras un periodo de adiestramiento en el llano, y desde allí iniciar una acción de guerrillas a lo largo del macizo de la Conquija, desde Catamarca hasta Salta, lugar elegido por sus condiciones favorables para este tipo de acciones. El plan preveía el estallido de una guerra de guerrillas en un año en todo el país, teniendo a Tucumán como foco principal.
La experiencia, aún incipiente, fue desbaratada y concluyó con la captura de 13 guerrilleros. En su poder, la policía halló 3 bombas armadas dentro de caños cilíndricos y gran cantidad de mechas para artefactos explosivos y también algunas armas largas y cortas. Sin embargo, Tacorralo fue a partir de ese momento un símbolo de resistencia para todos los jóvenes que, dispuestos a enfrentar al gobierno militar por todos los medios, comenzaron a alistarse a partir de ese momento en otras organizaciones armadas. La edad promedia del grupo de Tacorralo oscila en los 30 años. ¡Qué viejos estamos!, decía el cadre en una carta. Casualmente ninguno de ellos era porteño por nacimiento. Se repartían el origen de sus ciudades natales entre las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Santa Cruz y Tucumán. El Benjamín del elenco, en edad, ya que andaba por los 2 metros de alturas, era Benicio Orangután Pérez, con 23 años, y el más viejo, con 42, era el ex uturunco José Supay Rojas. 9 de ellos habían sufrido prisiones anteriores, siempre por cuestiones relacionadas con sus ideas políticas. Por su parte, Juan Lucero se salvó raspando de los fusilamientos ordenados por Aramburu y Rojas en el 56. Era uno de los revolucionarios y estaba ya en capilla cuando llegó el providencial levantamiento de la ley marcial. Ahora vamos a leer una entrevista que en su momento realizara en el año 68, poco después de ser descubierto este campamento, se realizara de cárcel a cárcel. En la cárcel de Devoto estaba Dardo Cabo, un militante peronista revolucionario que después sería asesinado cuando ya militaba en Montoneros, y en la cárcel de Ushuaia estaban los guerrilleros de Tacorralo. Estas son las preguntas y las respuestas de esa entrevista.
¿Entendían que el pueblo, por lo menos en Tucumán, iba a adherir a la lucha guerrillera?
En realidad, decían los militantes de Tacorralo, somos nosotros los que con la lucha armada nos adherimos a la lucha del pueblo todo. Los oficiales que nos interrogaron manifestaron su alivio ante nuestra detención. Comentaban que si llegáramos a empezar con éxito, los negros se sumarían masivamente a nuestra acción.
¿Por qué eligieron Tucumán?
Por sus condiciones geopolíticas, su particular estado de miseria en la población trabajadora y que en una permanente gimnasia de lucha revolucionaria ha ido adquiriendo una notable conciencia, y porque el Tucumán tucumano es peronista.
¿Piensan que la guerrilla es única solución para los problemas nacionales?
Dicen los militantes de Tacorralo desde la cárcel de Ushuaia en 1968. Nosotros no decimos que la guerrilla sea la única solución. Simplemente creemos que es la única posibilidad, la única forma de lucha, protesta o expresión que les queda a los militarmente débiles. Las circunstancias actuales, con las demás puertas cerradas, la convierten en el solitario método de lucha. Todos los caminos se han probado en nuestro país. Llámense golpes, cuartelazos, huelgas insurreccionales, terrorismo, elecciones con proscriptos. Han sido 14 años de experimentos. Se ha ametrallado al pueblo desde los aviones militares. Se ha fusilado, encarcelado, perseguido a sus dirigentes. Se lo ha proscripto con la prepotencia y el fraude legalizado. Hoy mismo no tiene ningún medio de expresión. La guerrilla no es la única solución política, pero puede ser que sea el único camino que quede. El problema argentino no se resolverá con un cuartelazo ni un golpe palaciego. Cuando los militares experimentan con planteos o enfrentamientos, poniendo en pie de lucha a los jóvenes que visten uniformes de soldados, el castigo consiste en los pases a retiros y alguna otra sanción que se levanta con el tiempo, si es que el triunfo no glorifica a los rebeldes. Todo tiene perdón, menos alzarse en defensa de los derechos populares, como le ocurrió al general Valle. Pero cuando es la juventud que busca caminos por sí sola, entonces se le tilda de delincuente, se la tortura y encarcela, se la castiga con el máximo rigor de la ley. Además, se la estigmatiza cuando pretende, mediante la guerrilla, dar sentido a la lucha sindical, política y estudiantil.
¿Qué tipo de apoyo espontáneo han recibido hasta ahora?
Desde los distintos grupos de la juventud peronista hasta la izquierda, incluyendo dirigentes gremiales, políticos y militares en retiro, CGT de los argentinos, etc. Pero sobre todo el de la población anónima que nos alentaba al salir y al entrar en el juzgado de Tucumán. Lo notable, los agentes de policía, con sueldos míseros, que nos manifestaban su solidaridad contraviniendo las órdenes de sus jefes. También la gente que nos escribe aquí, a esta cárcel, sin conocernos.
Suponiendo que se pueda dejar de lado la cuestión numérica, ¿creen que hubieran podido enfrentar con éxito el grado de entrenamiento, profesión y potencial bélico de las fuerzas represivas?
Y contestan los militantes de Tacorralo que estaban presos, recordamos, en 1968 en la cárcel de Ushuaia. Lo que importa no es el material, sino el espíritu del hombre. El mismo espíritu que llevó a nuestros montoneros a enfrentarse contra el poderoso ejército español, o ese mismo espíritu que alientan los diminutos vietnamitas para vencer al superpotente aparato militar yanqui? El ejemplo histórico y el actual fundamentan el hecho de que cuando un hombre está dispuesto a ser libre, hasta con sus manos es más poderoso que un profesional de la violencia. Por otra parte, el ejército se compone de soldados reclutados bajo obligación. Hay que ver hasta dónde uno acepta por disciplina batirse en defensa de intereses que en cierta medida los están oprimiendo a ellos como hombres y ciudadanos. Nuestra potencia es la justicia social y la reserva es la masa de los que sufren la injusticia.
Es de imaginar que ustedes pensaban derribar a este gobierno e implantar una revolución. ¿Qué alcance tenían esos propósitos?
Como nuestra lucha iba a ser larga, no sabemos si derrocaríamos a este gobierno. De todos modos, propugnamos una revolución de fondo que no solamente transforme las estructuras, sino también modele un hombre nuevo. Concretamente, nuestros planes se reducen al regreso de Perón y a la vigencia de una patria justa, libre y soberana. Creemos en la necesidad de liberar el país antes que pretender otros objetivos. Mientras seamos una colonia yanqui, nada podemos hacer en beneficio efectivo del pueblo argentino. De esta manera, los militantes guerrilleros de Tacorralo le contestaban al periodista Dardo Cabo, que estaba preso también por haber participado en un intento de toma de las Islas Malvinas con el Comando Cóndor. Y cada uno de ellos, tanto Dardo Cabo como los compañeros de Tacorralo, luego, años después, al salir de la cárcel, se alistarían en nuevos destacamentos revolucionarios y muchos de ellos encontrarían la muerte en combate. Por eso queríamos recordar esta página de la historia argentina, ahora a 40 años del primer destacamento guerrillero rural de la década del 70, Tacorralo.
Yeah, mi nombre es Beneke, yeah, yo soy tu nene, nena, ven a mi almena y llena este triste corazón. El cielo pesa, dolor en mi cabeza, cuidado con lo que dices, cartel, la mesa presa. Ojos vidriosos se descubren envidiosos, unos de afecto, de favores o de talento, otros pozos de café me deparan mal futuro. Con lluvia en los zapatos, solitario y sin un duro, duro, duro contra el muro. Una y otra vez me sangran los nudillos, pero se esconden cuando me ven. El cielo puede esperar, me siento eterno, voy esquivando, come mierda. Me meo en el infierno, doy la cara por aquel que lo merezca. No pido nada a cambio, no pido nada a cambio, no. ¿Vais a venir a por mí? Lo mismo da mi crew. Son todos los niños perdidos de nunca jamás. No necesito alcohol ni drogas para enamorarte, ni cajas, ni bombos para expresarme. Necesito que si estoy mal estés cerca mío, necesito que si estoy bien estés cerca mío. No tengo miedo al futuro, no, yo no. No tengo miedo al miedo, me lo como yo. Así de simple, 3, 2, 1, yeah.
Culturas y contraculturas.
Intelectuales y artistas de 15 países exigen el cese del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. A través de un llamamiento, intelectuales y artistas del mundo promueven acciones de solidaridad y ayuda hacia la mayor de las Antillas, cuya producción de alimentos y ramas esenciales de la economía en todo el territorio nacional sufrieron severas afectaciones por el reciente paso de dos poderosos huracanes, y exigieron al gobierno de Estados Unidos el levantamiento inmediato del bloqueo norteamericano contra Cuba. Entre los firmantes aparece el destacado intelectual estadounidense James Crockett, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York y miembro de la Coordinadora Internacional en Defensa de la Humanidad. Frente a esta circunstancia trágica, en Estados Unidos se ha abierto un debate acerca de las restricciones impuestas a los cubanos residentes en ese país para visitar y enviar ayuda a sus familias en la isla. Destaca el documento publicado en el sitio www.uneac.org.cu. El paso de los poderosos huracanes Gustav e Ike en un lapso de apenas 8 días ha golpeado la producción de alimentos y ramas esenciales de la economía en todo el territorio nacional cubano. Apelamos a la sensibilidad de intelectuales y artistas de todas partes del mundo para que reclamen el inmediato levantamiento del criminal bloqueo norteamericano y promuevan acciones de solidaridad y ayuda hacia Cuba. Y este es un pequeño y sentido homenaje de resumen latinoamericano. 16 y 18 de septiembre de 1982. Sabre y Atila, los recuerdos de la muerte de ayer y de hoy. Con la invasión de Israel el 6 de junio de 1982, conocida como Paz para Galilea, el Líbano se transformó en una verdadera caldera, donde niños, mujeres y ancianos quedaron calcinados al paso de la soldadesca del premier Menachem Begin y del ministro de Defensa, Ariel Sharon. Durante 88 días, el Líbano y los campos de refugiados palestinos fueron sumergidos en un caos total, ceñidos en muertes, dolor y destrucción. La noche del 16 de septiembre y hasta el 18 de septiembre de 1982, los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila en Beirut fueron rodeados por el ejército de Ariel Sharon, aislándolos del mundo. Sedujeron a un pequeño grupo de mercenarios libaneses que respondían a sus bajos instintos, quienes no titubearon en descargar su incentivado odio. Con hachas, cuchillos y fusilamientos en masa asesinaron impunemente a indefensos civiles palestinos, mientras los bulldozers israelíes apresuradamente se encargaron de remover escombros envueltos en cadáveres de refugiados. Más de 5.000 mártires palestinos y civiles libaneses comenzaron a convertir el aire de Sabra y Shatila en los recuerdos de la muerte. Como premier, Ariel Sharon fue acusado en junio de 2001 ante la justicia belga por 23 sobrevivientes palestinos y libaneses de ser responsable de la masacre de los campos de refugiados de Sabra y Shatila. La demanda se basó en la ley belga de 1993 que reconoce competencia universal a la justicia belga para crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad, independientemente del lugar donde se cometieron y las nacionalidades y lugares de residencia de las víctimas y los acusados. Sharon ignoró la demanda y los altos responsables del gobierno israelí calificaron inmediatamente de escandalosa la decisión de la justicia belga y afirmaron que la decisión fue acogida con cólera por el presidente israelí Moshe Katsav, quien en el 2007 renunció por acosos sexuales, que dijo: "Niego absolutamente el derecho moral a Bélgica de juzgar a líderes y oficiales del ejército israelí. Nadie tiene el derecho de poner en duda las normas morales y humanas con las que trabaja el ejército israelí". Con un alto grado de intolerancia y antisemitismo israelí en contra del semita pueblo palestino, en el tercer milenio el tsunami arrollador de Israel desnudó la barbarie de la ocupación, dejando cifras desesperantes. Desde el 28 de septiembre de 2000 hasta la actualidad, asesinaron a más de 9.500 civiles palestinos, de los cuales casi 2.100 eran niños, y más de 75.000 palestinos fueron heridos. También asesinaron al mártir líder presidente Yasser Arafat y los mártires líderes de Hamas, Sheikh Ahmad Yassin y Abdel Aziz Rantisi, en el 2004.
يا العز سوى وعبوا برجال الصفر المابين
Demolieron casi 14.000 viviendas y edificios y más de 1.5 millones de árboles de olivos y frutales fueron arrancados. Centenares de hectáreas de tierras palestinas fueron expropiadas para la construcción del muro del apartheid y la instalación de asentamientos israelíes con el objetivo de minar la geografía de Palestina y de Jerusalén. Es absurdo que, con las resoluciones jurídicas internacionales convertidas en tinta sobre papel por Israel, el mundo mantenga su complacencia con la potencia ocupante y sus crímenes de lesa humanidad de ayer y de hoy. La injusticia y la opresión no prevalecerán nunca. Los campos de Sabra y Yatila en 1982, al igual que la aldea de Deir Yassin en 1948 y la intifada de Al-Aqsa de Jerusalén en el 2000, seguirán siendo el baluarte de libertad del pueblo palestino y de los pueblos libres del mundo. Hemos leído Sabra y Yatila, los recuerdos de la muerte de ayer y de hoy, por Suhail Hani Daker Akel. Él fue ex embajador del Estado de Palestina en la Argentina. Y este es nuestro cantautor de esta semana. Ya lo habrán reconocido, él es Rubén Blades. Blades nació el 16 de julio de 1948 en el seno de una humilde familia de un barrio de la ciudad de Panamá. Desde muy pequeño comienza a actuar con un pequeño grupo, interpretando temas de Frank Sinatra y otros muy conocidos. A raíz de los incidentes provocados entre Panamá y Estados Unidos en 1964, Rubén Blades cambia su actitud proamericana. Se matricula en la universidad para cursar estudios de Derecho, a la vez que su estilo musical para hacer más latino con raíces caribeñas. En 1965 se une al grupo Papi Arosamena, comenzando así su carrera profesional. En 1968 viaja a Nueva York y conoce a un productor que le ofrece grabar un disco con Pete Rodríguez. En el 73, su familia tiene que emigrar a Miami por razones de índole política. Un año después, tras graduarse en la Universidad Rubén Blades, regresa a Nueva York. En 1977 se une a la banda de Willy Colón. En el 78 publican Siembra para la discográfica Fania. Una de las canciones incluidas en el disco se convirtió en un tremendo éxito. Se trataba de Pedro Navaja. En el 79 publica la recopilación Bohemio Poeta y un año después Maestra Vida. Compagina la labor musical con algunas incursiones en el mundo del cine. En 1982 se independiza de Fania tras pleitear con ellos por los derechos de autor de sus canciones. En el 83 funda un nuevo grupo, Seis del Solar. Al año siguiente publican su primer disco, Buscando América, y en el 85 Escenas, por el que recibirá un premio Grammy. Y así sigue grabando a través de los años y sus inquietudes políticas le llevan a crear su propio partido y presentarse a las elecciones presidenciales de Panamá. Su programa político estaba basado en la lucha contra las desigualdades sociales existentes en el país y su objetivo era despertar en sus compatriotas la ilusión por un porvenir mejor del que tenían. No me interesa saber qué diga y merecer. Y terminamos así nuestro resumen de esta semana. Nos despedimos escuchando a Rubén Blades. Gracias.
La electricidad se interrumpió y por el apagón se suspendió la fortuna. El apago también puso fin al sufrimiento, bala de esta ruina, uno de escobis, brazaba los pies, de víctima,
no más torturas, no abran el hoyo, se fue la luz. ¡Que viva!
baraja. El que no la hace la paga. De abuelas y visitadores, de santos y pecadores.
Cuadraste el interrogatorio, protesta la gente, pues se canceló la versión local. Un concurso de leyes candelas, mis internacional. Y unas madres y el director del show han vuelto a insultar al organizador, pues se recibió el patrocinador por el apago del Cernatoa.
De mi desnuda y en berracada grita un amigo, coño, este país no sirve para nada.
¿A qué me chupé?
Olor a miau y a perfume.
¡Hey! ¿A qué me chupé?
Todo lo que va a sube.
¿A qué me chupé?
La cuna del surrealismo, somos la envidia de Europa. Nuestra magia los provoca.
Por el apagón en otro lugar alguien se alegró, pues la comida no va a ayudar a desempeñar la muy popular función de robar. Y es diferente piernas arrancan sin pagar las en la iglesia, nadie se entera de lo que pasa allá afuera, mientras me encanta.
La luz